Don Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, muy buenos días.
¿Qué
tal? Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, no, gracias le damos nosotros porque nos visita además en un día muy especial con muchísima actualidad, con muchas cosas seguramente que la gente está comentando por la calle. Una de ellas es la sentencia de los presos del Procés que hemos conocido hace muy poquito tiempo, aunque me imagino que el partido estará esperando a que su presidente, Albert Rivera, dé un comunicado oficial, ¿no?
Sí, hablará en unos minutos, pero bueno, en cualquier caso yo creo que era una sentencia que llevábamos ya mucho tiempo esperando y que evidentemente nosotros respetamos, como cualquier otra sentencia judicial, ¿no? Ahora yo creo que una vez que ya se ha conocido la sentencia, habrá que ver también la reacción de Sánchez. Sánchez decía que había que esperar a conocer la sentencia para hablar de indultos. Bueno, pues espero que ahora pueda hablar y que se pronuncie precisamente en contra de indultarles y de concederles cualquier tipo de privilegio. Yo soy de esos españoles que piensan que tiene que cumplir y tiene que cumplir íntegramente las penas, sin beneficios penitenciarios, sin privilegios penitenciarios y, por supuesto, sin que el Ejecutivo interceda para indultarles. Habrá que ver si Sánchez se pronuncia al respecto. Yo recuerdo que Edmundo Val fue, bueno, pues, fiscal y que estuvo, bueno, pues trabajando en el Estado durante muchos años y que fue purgado precisamente por defender el delito de rebelión. Le ha preguntado en el Congreso de los Diputados hasta en tres ocasiones al gobierno de Sánchez si iban a indultarles o no, y no ha respondido en ninguna de las tres ocasiones. Así que veremos ahora si, bueno, tienen a bien hablar y decir abiertamente que no van a concederles ningún tipo de privilegio. Creo que sería una buena noticia para los que creemos en España y en la convivencia entre españoles.
Lo que ocurre, señor Aguado, es que una cosa es el indulto y otra son los privilegios. Sabemos que van a pasar a depender aquellos que todavía tienen años de prisión por delante de instituciones penitenciarias de Cataluña.
Bueno, veremos a ver cómo se articula todo. Desde luego, a mí no me gustaría verles en celdas prioritarias, en lugares o con mayores privilegios que el resto de presos. Todo lo contrario, creo que la sentencia tiene que ser, o creo que es clara y que hay que cumplirla sin que el Ejecutivo y sin que ningún tipo de institución intervenga, interceda para que tengan mayores privilegios que el resto. No lo creo, no me parecería justo y lo que sí que pedimos es que se respete la sentencia y que, como digo, no tenga ningún tipo de privilegio frente a otros presos.
Bueno, enseguida vamos a hablar de la Comunidad de Madrid, que es la que usted vicepreside desde hace unos cuantos meses, pero antes sí le tengo que preguntar por las encuestas. Hoy los periódicos se desayunan prácticamente todos con encuestas, los que no dan demasiados buenos resultados a Ciudadanos.
Bueno, la verdad es que me recuerda mucho a la campaña anterior y a la anterior, donde lo pintan todo muy negro y al final pues Ciudadanos siempre saca mejores resultados que en la cita electoral anterior. Así que nosotros vamos a seguir trabajando como hasta ahora. Yo sé que somos incómodos, somos molestos para algunos, pero hay más de 4 millones de españoles que nos votaron el 28 de abril y estoy convencido que esos 4 millones, incluso más, nos van a votar este próximo 10 de noviembre. Nuestro perfil de votante es un perfil de votante muy crítico, que está enfadado con la situación actual y que estoy convencido que si somos capaces de seducirles, igual que lo hicimos el 28 de abril, saldrán a votar. Desde luego, nuestro mayor enemigo es la abstención, es que la gente se quede en casa. Y al final, si se quedan en casa, ganan los de siempre. Gana el bipartidismo y ganan los que, aparte, quieren liquidar España, los independentistas y los nacionalistas. Así que, si hay al otro lado de las ondas votantes de Ciudadanos que me están escuchando, yo les pido que no se queden en casa cuando llegue el 10 de noviembre y que vayan a votar. Que vayan a votar. No podemos permitir que la abstención gane, porque si gana la abstención, ganan ellos.
Bueno, ese perfil crítico y exigente al que usted hacía referencia con respecto a los votantes, ¿lo ha percibido también los ciudadanos madrileños desde que ocupa la vicepresidencia de la comunidad?
Bueno, yo creo que en general el madrileño es muy crítico y es exigente, y eso me parece bien. Y han cambiado mucho las exigencias de un tiempo a esta parte. Ahora yo noto que hay exigencia, por supuesto, en materia de transparencia, de regeneración, pero también de calidad de los servicios públicos, ¿no? Yo cuando salgo fuera de España, en general, veo servicios públicos mucho peores que los de Madrid. Y aún así en Madrid somos exigentes y queremos más y más y más. Y me parece bueno porque eso nos sitúa a los políticos en un nivel de exigencia muy alto y evita que seamos autocomplacientes, ¿no? Que nos conformemos con lo que tenemos. Tenemos una buena sanidad, tenemos unas buenas infraestructuras, pero no es suficiente y nunca es suficiente. Y por eso, pues en esta ocasión hay un gobierno de coalición formado por PP y por Ciudadanos que queremos dar un salto cualitativo y queremos empezar a dejar de compararnos con las regiones que lo hacen peor y empezar a compararnos con las regiones que lo hacen mejor que nosotros, que tienen menos paro, que apuestan más por la innovación, que apuestan más por reducir la brecha salarial. Bueno, pues tenemos muchos retos por delante y desde luego tenemos grandes referentes internacionales que imitar, especialmente en el norte de Europa.
Ha hecho referencia al gobierno de coalición. ¿Qué tal está resultando la convivencia? Estas cosas no suelen ser muy, muy fáciles y además en Madrid no tenemos precedentes, es decir, no tenemos práctica en esto de gobernar a la limón.
La verdad es que llevamos un cuarto de siglo con un gobierno, con gobiernos monocolor en la Comunidad de Madrid. Por eso este gobierno de coalición es un gobierno histórico. Es la primera vez que lo ponemos en marcha, un gobierno de centro, liberal. Pero bueno, tenemos la suerte de que tanto la presidenta Díaz Ayuso como yo nos llevamos bien en lo personal y sobre todo, y lo más importante, es que tenemos las vías ya marcadas de esta legislatura. Son 155 reformas, 155 propuestas que pactamos, PP y Ciudadanos, y que ahora lo único que hay que hacer, ni más ni menos, es cumplirlas. Pero creo que vamos por el buen camino, que a pesar de que algunos quieran afectar la imagen del gobierno, creo que cada día vamos mejor, un gobierno cohesionado, un gobierno unido, y que tenemos 4 años, ahora un poco menos, por delante para poner en marcha todas esas reformas.
Esto de llevarse bien en lo personal, en la política, es importante, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que es importante como en todo, en la vida y en los negocios. Y si tienes una mala relación en lo personal, pues eso afecta. Afecta en tu día a día. Y yo, con el caso de Isabel, tengo buena relación y estoy seguro que eso va a ayudar a que salgan adelante proyectos. Ahora vamos a eliminar aforamientos, por ejemplo. Estamos valorando también...
Pues, ha costado lo del aforamiento, ¿eh?
Sí, ha costado. La verdad es que la legislatura pasada se quedó en un cajón, lamentablemente, y en esta, pues bueno, nos comprometimos tanto PP como Ciudadanos a llevarlo en el acuerdo de gobierno. Va a ser la primera ley que desde vicepresidencia llevemos al Consejo de Gobierno para su aprobación, porque es una tramitación larga la que implica. Entonces tiene que aprobarse en la Asamblea de Madrid, luego hay que llevarlo al Congreso de los Diputados, pero estamos los dos, ¿no? Tanto Isabel como yo, decididos a eliminarlos, y ahora es cuestión de tiempo y de que pase también el trámite parlamentario, que el PSOE no lo bloquee.
Habrá quien diga, esto no parece muy lógico, es decir, que un gobierno autonómico elimine los aforamientos y el resto de los gobiernos autonómicos sigan con ellos.
Bueno, hay algunos que ya se han puesto a ello. Murcia, por ejemplo. Murcia ya se eliminó la legislatura pasada, está en tramitación, si no recuerdo mal, Andalucía, en Castilla, León. Bueno, creo que es un privilegio que es decimonónico. No puede ser que los políticos, por el hecho de serlo, tengamos que ir a tribunales distintos a los que van los ciudadanos. Por lo tanto, creo que es lógico que se haga en la Comunidad de Madrid y en toda España, que por cierto también lo defendemos en el Congreso de los Diputados, que se eliminen aforamientos también a nivel nacional.
Bueno, cuando ha llegado Ignacio Aguado, es que yo lo cuento todo, señor Aguado, y usted lo sabe, me estaba comentando, qué bien que estáis en la Puerta del Sol, porque nada, me pilla el despacho a tiro de piedra,
minutos,
estamos aquí al lado, ¿no? A la vuelta de la esquina.
Sí, sí.
¿Hacia dónde, hacia qué calle dan las ventanas del despacho?
Pues a Pontejos, justo a la calle Pontejos, que es una calle con mucha vida, con la plaza llena de gente siempre, y a un minuto andando estoy en la Puerta del Sol, así que encantado de veros por aquí.
Bueno, a primera hora de la mañana, a las 10 de la mañana, hablábamos precisamente con una persona técnica del Ayuntamiento de Madrid que nos hablaba un poco del proyecto de peatonalización que hay de esta plaza. No sé a usted qué le parece.
Bueno, que todas las ciudades europeas y del mundo, todas las ciudades modernas, tienden a ceder más espacio a los peatones, y que me parece que es una apuesta razonable que hace la ciudad más sostenible. Y en cualquier caso, bueno, será el ayuntamiento los que tengan, desde donde tengan que definir la letra pequeña, cómo va a quedar, cuándo se va a implementar. Y desde luego prefiero este tipo de iniciativas puntuales, medidas pensadas, a medidas pues como las que presentaron la legislatura pasada al gobierno de Carmena, que de la noche a la mañana te cortan todo el centro de Madrid o te ponen semáforos en la Nacional 5. Bueno, pues barbaridades que nos han hecho perder más tiempo del indispensable en el coche, ¿no? En cualquier caso, yo, si al final sale adelante y la Puerta del Sol se hace totalmente peatonal, pues creo que será una gozada poder venir aquí, pasear, siempre y cuando funcionen los parking disuasorios y siempre y cuando el transporte público siga creciendo y siga siendo un referente internacional.
Bueno, ese proyecto no solamente va a afectar a la Puerta del Sol, también a las calles adyacentes. Casi va a poder ir usted dando un paseíto desde su despacho, por ejemplo, al despacho de Begoña Villacís.
Pues mira, encantado. Nos vemos habitualmente, pero si encima nos lo ponen fácil, mejor para ir andando.
¿Qué tal es la relación comunidad-ayuntamiento?
Bien, muy buena. Yo creo que es muy buena noticia, además, que tanto ayuntamiento como comunidad tengan el mismo signo político, que estemos gobernando ayuntamiento y comunidad, porque eso ayuda, facilita las cosas. Por ejemplo, ahora vamos a poner en marcha, pues, o ya hemos firmado el convenio para que haya un busvao en la Nacional 2, lo ha firmado el Ayuntamiento de Madrid, también en la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos de la mano en materia de movilidad y de construcción de infraestructuras. También vamos de la mano en la lucha contra la contaminación, en proyectos de empleo, bueno, en proyectos turísticos, que tenemos que crear una imagen única desde el punto de vista turístico para Madrid ciudad y para Madrid comunidad, para atraer a más turistas y que sepan que cuando vienen a Madrid vienen a un todo y no a dos realidades independientes, ¿no? La comunidad y el ayuntamiento. Bueno, hay muchas cosas que imprescindiblemente e ineludiblemente tenemos que trabajar de forma conjunta y lo estamos haciendo, y yo estoy contento con la relación entre ayuntamiento y comunidad.
Bueno, proyectos conjuntos y proyectos que solamente son de la Comunidad de Madrid, proyectos para los que hace falta dinero, y aquí nos encontramos con el asunto financiación autonómica. ¿Cómo va?
Pues ahora, en los últimos días, hemos conocido que por fin el Gobierno de España desbloquea más de 750 millones de euros que nos debían. Aún así, todavía
nos deben un poquito
nos
más.
Nos deben bastante más, nos deben una parte del IVA, nos deben 126 millones de euros para infraestructuras, para metro, para transportes. Demandándolas, ¿no? Es verdad que ahora han desbloqueado, imagino que por estar en campaña, una parte del dinero que nos debía, pero en cualquier caso la Comunidad de Madrid va a seguir adelante con sus proyectos, con sus rebajas fiscales, con su apuesta por convertir la Comunidad de Madrid en un lugar de referencia desde el punto de vista de infraestructuras y de servicios sociales, pero es verdad y somos conscientes de que los recursos son limitados y que muchas de las cosas que queremos hacer pues van a tener que o esperar unos meses o ver en qué momento, en qué coyuntura, en qué oportunidad política, económica las podemos abordar, ¿no? No vamos a poder hacer todo de golpe, pero durante toda la legislatura yo me comprometo a que pongamos en marcha todos los puntos del acuerdo.
¿Va a hacer campaña?
Pues si me lo pide el partido, sí. Yo desde luego creo que tenemos una segunda oportunidad para ganar a Sánchez y que todos tenemos que estar a disposición para hacer campaña, para ilusionar a los madrileños, a los españoles y que vayan a votar. Yo desde luego, si el partido me requiere, ahí estaré defendiendo un proyecto que es el de Ciudadanos, que creo que es el de muchos españoles además, y que ojalá que tenga mucha fuerza en el Congreso para impulsar todas las reformas que necesitamos.
Hoy el diario La Razón publica una entrevista con Albert Rivera en el que el titular es: ofrezco un pacto a tres por escrito a Sánchez y a Casado. Y en otra página, un poquito más atrás, en el mismo periódico, aparece otra noticia: Sánchez quiere ahora acuerdos de Estado con PP y con Ciudadanos. O sea, parece que ahí hay un cierto acercamiento entre los tres partidos, pero una cosa son pactos y otra son acuerdos, ¿eh? No es lo mismo.
Mire, yo a Sánchez es que, claro, Sánchez se reinventa cada día, ¿no? Cada día le cambian el disco duro y lo que hace cuatro días pues era amigo de los independentistas, hoy parece que ya no lo es. Cuando hace un mes pues su socio parecía que iba a ser Podemos, al final no lo fue. Ahora dice que quiere hablar con PP y Ciudadanos, mientras que no para de insultarnos y atacarnos en campaña electoral. Yo creo que más allá de los rifirrafes entre partidos políticos, hay una serie de retos en España que no pueden esperar a otra cita electoral, a unas terceras elecciones. Y que el partido más pragmático de los que hay a día de hoy en toda España es Ciudadanos, que está buscando, por un lado, encabezar una alternativa a Sánchez y también tender la mano a un lado y a otro para conformar una mayoría suficiente que permita, por ejemplo, reformar la Constitución, que permita cambiar la ley electoral, que permita firmar un pacto por la educación, que permita llegar a un acuerdo y reeditar el Pacto de Toledo relativo a las pensiones, que permita hablar de inmigración con conocimiento de causa y con fuerza suficiente para impulsar asuntos en Bruselas. O sea, eso no puede esperar. O sea, si alguien piensa que el 10 de noviembre un partido político va a conseguir la mayoría absoluta necesaria para cambiar todo esto, se equivoca. Por lo tanto, nosotros vamos más allá. Salimos a ganar, evidentemente, pero siendo conscientes de que si queremos impulsar grandes reformas, necesitamos grandes acuerdos. Por eso queremos impulsar grandes acuerdos nacionales. Y eso, ineludiblemente, pasa por hablar con el PP, que entiendo que va de la mano, y también con el Partido Socialista. Mientras que Sánchez y Casado están en la técnica y en el regate y en a ver quién gana, nosotros estamos en a ver quién resuelve y desbloquea. Ese es nuestro objetivo. Veremos a ver qué pasa el 10 de noviembre, no lo sé.
Bueno, el país necesita soluciones urgentes para muchos problemas y los ciudadanos madrileños también necesitan soluciones para los problemas que les están afectando a ellos. Por ejemplo, señor Aguado, ¿qué hacemos con esas familias que han vuelto a pernoctar una vez más, una noche más, a las puertas del SAMUR social? Hablamos de familias con hijos menores, algunos muy pequeños, que lo que están solicitando es una vivienda.
Yo creo que el primer objetivo de cualquier gobierno tiene que ser evitar que haya personas que duerman en la calle. O sea, no puede ser que haya una ciudad, una región que permita tener vecinos, compatriotas, viviendo en la calle o pasando este tipo de situaciones. También es verdad que tenemos un problema importante de falta de plazas en albergues, en residencias, para poder dar acogida no solamente a las personas que ya viven aquí y lo están pasando mal, sino a la cantidad de gente que viene de fuera, y en concreto de la costa de Levante, de la costa andaluza, menores incluso, extranjeros no acompañados, que viven un drama, que vienen a la Comunidad de Madrid y que tenemos la obligación de darles acogida y asistencia, ¿no? Entonces, por un lado, existen mecanismos ya en la Comunidad de Madrid para dar acogida y alojamiento a todas estas personas, pero también soy consciente de la necesidad de ampliar los recursos que tiene la Comunidad de Madrid para que no tengamos que ver imágenes de personas pernoctando en la calle. Y además, y a medio y largo plazo, también poner en marcha la construcción de vivienda pública específica para determinadas realidades sociales que vivimos en la Comunidad de Madrid. Desde personas que puntualmente se han quedado en una situación desfavorecida, a mujeres víctimas de violencia machista que necesitan urgentemente una vivienda, un lugar donde permanecer unas cuantas noches hasta que se resuelva el caso. O sea, hay que, de alguna manera, elaborar o poner en marcha políticas públicas orientadas a servicios sociales y hacerlo de forma inteligente, ¿no? Sabiendo cuáles son las demandas e intentando llegar a acuerdos con ayuntamientos y con el propio gobierno de España, que no ayuda, la verdad, para ofrecer soluciones, y que en la Comunidad de Madrid tengamos personas que, independientemente de su situación personal, económica, social, pues no tengan que dormir en la calle, que es un drama.
Se le pregunto por una cosa que usted no quisiera dejar pendiente en esta etapa como vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Oh, hay muchas.
Por eso, me imagino que habrá muchas, por eso le pregunto. Una.
Me parece que no da abasto.
Si hay alguna de esas que, en fin, tiene prioridad por encima de las demás.
Pues mire, el transporte me preocupa muchísimo, la movilidad. Creo que tenemos una oportunidad muy buena para mejorar, para seguir mejorando el transporte público en la comunidad con un plan a 10 años. Me preocupan mucho los servicios sociales. Creo que tenemos que revolucionar los servicios sociales y pasar de tener unos servicios sociales basados en el asistencialismo a tener unos servicios sociales basados en la inclusión. Me preocupa la implantación, por ejemplo, del bilingüismo en etapas tempranas, del 0 a 3. Me preocupa la atención temprana en niños de 0 a 6 años, que se elimine la lista de espera. Me preocupa la sanidad. Tengo muchas preocupaciones. La verdad es que como vicepresidente tengo muchos frentes abiertos y muchas ganas de hacer muchas cosas, pero soy consciente de que hacen falta acuerdos, grandes acuerdos, con el PP y con el resto de formaciones políticas, y desde luego voluntad y ganas no nos faltan. Ya hemos avanzado en algunas cosas, pero hay que seguir trabajando porque la comunidad no descansa y las aspiraciones de los madrileños tampoco.
En fin, que tiene usted mucho trabajo por delante. Le hemos sacado del despacho prácticamente.
Hombre,
está aquí al ladito.
A contarlo.
Una vuelta, ahora vuelve al despacho, me imagino.
Sí, sí, sí.
¿En despacho que ha cambiado mucho la decoración, por ejemplo?
No, nada,
¿foto del niño no tenemos?
Sí, sí. Esa sí, la foto del niño sí, pero no me ha dado tiempo ni a pensar la decoración. Para mí es lo último, la última prioridad ahora mismo. Tengo que sacar muchos expedientes, muchas cosas, muchas reuniones. Al final poner en marcha un gobierno lleva su tiempo, ya llevamos casi 2 meses y ya las primeras dinámicas ya se han asentado y ahora hay que coger velocidad de crucero. Yo estoy deseando, en el buen sentido, que pase el 10 de noviembre,
sí,
porque eso va a permitir que las cosas se tranquilicen, que sepamos qué gobierno hay en España, que se desbloqueen seguramente muchas de las partidas que tiene que pagar el gobierno de España a la Comunidad de Madrid y que podamos hacer política tranquilos. No sé si va a ser posible en algún momento la legislatura, pero sí que hace falta un poco de sosiego para hablar, para llegar a acuerdos, para firmar convenios, para reunirnos con los sindicatos. Bueno, la política también requiere a veces de espacios de tranquilidad, de consenso, de diálogo y no de tanta crispación.
En fin, que tiene por delante mucho trabajo. Repito, tiene unos cuantos días un poco movidos.
Sí.
Pero, en fin, que le vaya usted muy bien, porque si le va a usted muy bien como vicepresidente de la Comunidad de Madrid, nos irá muy bien a todos los madrileños.
Bueno,
le agradezco mucho que
muchas
haya
gracias.
Estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Gracias. Adiós.